Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A montar el balonmano, seguidores de Rosca. A la Liga Sobal tan solo le queda una jornada para decidir todavía muchas cosas, menos por arriba en la lucha por Europa, pero mucho, mucho, mucho por el tema del descenso y promoción, aunque algo después de esta jornada podía haberse empezado a aclarar, pero yo creo que sigue igual de complicado. La última jornada de la Liga Sobal este año va a ser de lágrimas y sonrisas en diferentes campos. Terminó la fase de ascenso de la Liga Sobal. Al ya equipo Asobal de manera directa, el León Alicante, se le suma el caserío Ciudad Real como nuevo equipo Asobal. Ciudad Real regresa a la élite del balonmano español 14 años después y el balonmano Burgos jugará la promoción frente al antepenúltimo de la Liga Sobal. El sorteo del Mundial Femenino 2025, bueno para nuestras guerreras, han tenido suerte. En la primera fase, o en la fase preliminar, jugarán contra Montenegro y las Feroe de Uruguay. Estarán ubicadas en el grupo D. En principio, como digo, buen sorteo para las pupilas de Ambrose Martín, que jugarán esa fase previa en la ciudad alemana de Triers. En la división de honor femenina, definitivamente tenemos finalistas. Son el Vera Vera y el Balonmano Elche. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido Sergio Sáez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, una semana más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
De fronteras para adentro, Europa se difuminó y desapareció de nuestro horizonte. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y en Logroño, Chema Jodra. Chema, ¿quién en Europa, eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, pues aquí, mira, ganamos donde han ganado muy poquitos, con una segunda vuelta, vamos, espectacular. Uh-huh. Ayer esa victoria por 29-30 frente a la Naita, y que es muy importante, y también, bueno, pues de enhorabuena, porque con la victoria de las chicas del Grafo Metal La Rioja,
sí,
pues ante Elda, pues ya podemos decir que La Rioja seguirá el año que viene contando con un equipo en la Liga de las Guerreras.
Bueno. Oye, habéis dejado a Naitasuna temblando, ¿eh?
Uf, uy, a la Naitasuna, uf, qué mala pinta tiene, y lo venimos diciendo hace tiempo, ¿eh? Sí. Que tiene muy mala pinta y la última jornada es de pirata, de cuchillo en boca.
Es que no depende de sí mismo, ese es
claro,
el problema.
Claro, claro. Bueno, pero de todo eso lo vamos a analizar ahora en ese análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y para analizar la jornada y la última jornada que nos queda, que va a ser de infarto, pues tenemos hoy a dos grandes compañeros, dos grandes periodistas, Alfredo Domínguez de A la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola, Edu.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, a ver, Alfredo, jornada donde Guadalajara gana Cuenca, donde Cangas sorprendentemente pierde con Benidorm en casa... Un Torre la Vega que gana por la mínima la Naitasuna y un Huesca que dice aquí estoy yo y que gana al Ángel Jiménez 31-24 para complicar más por abajo.
Sí, sorprendente sobre todo esto último que dices, Luis, lo de Huesca, no por el hecho de vencer, sino por cómo lo hizo, porque es que ya desde el inicio, si no recuerdo mal, un parcial de creo que era 10-3 a favor de Huesca, ante un Ángel Ximénez que también se la jugaba y se la sigue jugando, porque si hubiera vencido ya se hubiera salvado y hubiera dejado prácticamente sentenciado a Huesca. Yo creo que ese repaso que acaba de hacer Luis es el reflejo de, bueno, siempre suele pasar en todas las temporadas, pero este año más que nunca, cómo los equipos de abajo están apretando de qué manera en las últimas jornadas para intentar salvarse, el cómo algunos se meten en un lío morrocotudo y ahora si quieres lo analizamos un poquito más, pero a mí esta victoria de Huesca y la de Benidorm, que estuvo mucho rato por delante ante Cangas, pues bueno, es el reflejo de lo que está siendo por aquí abajo. Yo lo de Benidorm, pese a la victoria, lo sigo viendo muy complicado, pero lo de Huesca, después de lo que vimos ayer, creo que ha dado un paso importante para la permanencia.
Edu, tres victorias importantes, alguna sorprendente, la de Guadalajara Cuenca, la de Benidorm en Cangas y la del Huesca contundente ante Puente Genil.
Sí, la verdad que estamos viviendo un tramo final de temporada espectacular, va a ser una última jornada de infarto, ya ayer lo fue, pasé muchos pabellones. Y la verdad que está siendo impresionante. Sí, sorprendente esa victoria de Benidorm en Cangas. Es cierto que ahora el Cangas está completamente salvado. De hecho, por cómo tiene los golaverajes, pues no tiene opciones de caer ni a la permanencia. Pero lo cierto es que si el Anaitasuna no hubiera perdido de uno en Torrelavega, se hubiera tenido que jugar las avisuelas en el último partido, con lo cual era un encuentro de importancia para el Cangas. Y sorprendente que el Benidorm hubiera sido capaz de ganar y aferrarse ahí a esas posibilidades que tiene ahora de salvación, cuando hace escasas 24 horas parecía muy difícil que el conjunto valenciano pudiera salvarse. Me parece algo menos sorprendente la victoria del Guadalajara. Al final el Cuenca es un equipo que ya tiene la temporada resuelta, que no tiene nada en juego, los últimos resultados ya no habían sido especialmente positivos, y el Guadalajara, bueno, está en un momento en el que son bien conocedores de la importancia que llega a partido. Yo creo que al principio de temporada el conjunto alcarreño era consciente de la dificultad que tenía la permanencia. Al final seguro que es uno de los presupuestos más bajos de la categoría, una de las plantillas pues con menos jugadores a lo mejor experimentados también en la categoría, y estar en esta situación es un privilegio, y están aprovechando cada mínima oportunidad que se le pasa por delante y lo tienen muy bien, incluso para poder asegurarse un puesto de privilegio que sería no tener que jugar ni la promoción. Y luego ese partido a cara de perro ante Huesca y Puente Genil, con un inicio espectacular y súper sorprendente. Si no me equivoco, creo que el parcial fue de 10-1 para Huesca y el partido ahí se mató. Y ahora lo hablaremos más pormenorizadamente, pero las cosas se le han puesto muy complicadas a un Puente Genil que hace unas cuantas jornadas, que sí que es cierto que lo poníamos ahí en la terna de equipos que podían caer ahí. De hecho, recuerdo que en la tertulia que tuvimos aquí, que yo comentaba que me generaba curiosidad y dudas que un equipo que no estaba hecho para pelear por la permanencia, cómo iban a gestionar, y la realidad es que no lo están haciendo bien, y que van a tener un partido muy, muy difícil en la última jornada, y que si pierden es posible que caigan a División de Honor Plata.
A ver, Alfredo, próxima jornada, vamos a hacer un poco de pitonisos. Granoller-Guadalajara, gana Granoller porque lo necesita para ser subcampeón de la Liga Sobal. Benidorm-Nava, el Nava no se juega nada, que gana Benidorm. Anaitasuna-Cangas, como estaba diciendo Edu, el Canga ya está salvado, no se van a dejar la vida, puede ganar el Beti-Anaitasuna. Aranda-Bada-Huesca, el Huesca va como una moto, el Aranda no se juega nada, es el que puede ganar. ¿Lo ves así o no?
Sí, quizás esto último con algo asterisco, porque bueno, aunque no es nada importante, pero Villa Aranda tiene ahí la opción de meterse a esa octava plaza, que bueno, te ahorra un par de partidos en la Copa del Rey, que bueno, eso puede ser importante, pero sí, yo por ahí pueden ir los tiros de la quiniela que puede ser la última jornada, y yendo en esas cuentas, ayer hice un poco en cuentas por encima, haciendo esa quiniela de resultados, se daría un triple empate entre Guadalajara, Benítez Benidorm y Anaitasuna, y en ese triple empate el perjudicado sería Benidorm. Con lo cual, vamos a ver lo que pasa. Por eso digo que Benidorm, pese a la victoria, lo tiene muy complicado por el tema de golaverajes y de duelos directos. Vamos a ver qué pasa, y sobre todo con ese morbo de qué va a pasar en ese último partido entre Anaitasuna y Cangas, porque bueno, hay esos cruces de a priori de banquillos y demás, y bueno, puede ser muy interesante de ver y de seguir ese partido en Anaitasuna.
Bueno, se me olvidaba, Edu, a todo lo que he dicho, el Ángel Jiménez Puente Genil Bidasoa. El Puente Genil no está para ganar al Bidasoa, ni mucho menos. Bidasoa también se la está jugando, ¿eh?
Las sensaciones de los últimos partidos no son positivas para el conjunto andaluz, y además es que el Vidasoa se lo juega todo, porque aún tiene esa opción de poder escalar a la segunda posición, porque él tiene golaveras que ganó ayer. Bien es cierto que lo normal es que Granollers en la última jornada sea capaz de puntuar, que un matiz a lo que decías, y asilar muy fino, pero el empate le valdría tanto a Granollers como a Guadalajara, porque Granollers aseguraría la segunda posición. Y bueno, retomando a lo que decíamos de Vidasoa, ya no es que tenga ese sueño de poder volver a escalar a la segunda posición si el Granollers pierde, sino que es que tiene que asegurarse la tercera posición, con lo cual yo auguro un partido muy complicado para Puente Genil. Es cierto que en estos partidos, cuando un equipo tiene la urgencia de ganar para salvarse, creo que sacas fuerzas donde no las hay, y por ahí pueden igualar las fuerzas, pero bueno, la diferencia de plantilla es clara, la clasificación y el puntuaje lo demuestran, y yo, bueno, pues le auguro un partido muy complicado a Puente Genil, que la situación se la ha puesto muy dura, porque es que si pierde, yo creo que lo normal es que, como decía antes, que descienda, porque, bueno, todo puede pasar en esta última jornada, pero Anaitasuna y Benidorm, jugando ante equipos que no se juegan nada, pues presumiblemente creo que lo normal sería que ganasen. Puede pasar de todo, pero creo que lo normal es que ganen, y son favoritos en esos partidos.
Es que un breve dato sobre esto que dice Edu, estaba allí haciendo repaso de tendencias de calendarios. Puente Genil en la segunda vuelta solo ha conseguido dos victorias. Solo recuerdo así recientemente lo que pasó con Nava, ¿os acordáis? Que después de una buena primera vuelta bajó en la temporada que entrenaba Zupo, con lo cual, bueno, hay un antecedente ahí que el conjunto pontano creo tiene pinta de que pueda repetir, por desgracia para ellos.
Bueno, a ver, vamos a jugar un poco a pitonisos otra vez. Alfredo, ¿quiénes descienden y quién promociona?
No, pues yo, viendo un poco estos resultados y esto que estamos viendo, yo creo que van a descender Benidorm y Puente Genil, y promociona Anaitasuna.
Edu.
Mismo pronóstico. Ayer lo estuve pensando y era más o menos lo que me salía, mismo pronóstico hago.
Bueno, a ver, Juan Carlos.
Por cambiar un poco, aunque estoy muy de acuerdo en el pronóstico de ambos, yo creo que bajan Benidorm y Puente Genil y que promociona Huesca.
Ajá. Chema.
¿Y salvas a la Daita?
Sí.
A ver, Chema, ¿tú qué opinas?
Pues
he dicho que por no decir lo mismo.
Ah, bien. Vale. A ver, yo pongo a promocionar a la Naita y bajarían Benidorm y Puente Genil. No sé.
¿Y Guadalajara le dejamos de rositas?
Yo sobre todo por el tema del triple empate, que os decía, que el triple empate. con Anaitasuna y con Benidorm le puede salvar. Por eso el tema de que se pueda salvar. Yo creo que por ahí es por donde va a conseguir Guadalajara el salvarse un poquito de la quema.
Hombre, y yo además quiero cimentar mi opinión en que Huesca visita a Aranda, y Aranda tiene la oportunidad de conseguir la mejor clasificación de su historia.
Pero si Huesca gana en Aranda, el que se mete en promoción sería el Guadalajara.
Pero es
¿no?
que yo doy por ganador a Aranda precisamente por eso. Primero, porque sería la mejor clasificación histórica del conjunto burgalés. Y segundo, hay un mini derbi ahí con Nava. Sería quedar por encima de Nava, porque Nava y Aranda son la alternativa, ya que nos hemos quedado sin Burgos ayer. Sí. Nava y Aranda son la alternativa de la comunidad de Castilla y León, y oye, pues también es un mini título, ¿no?, que pueden conseguir entre ambos. Yo creo que Aranda gana Huesca.
Vamos, lo que
de
sí
todas tenéis... maneras, sí. a lo que habéis dicho, y perdona Luis, sí. A lo que habéis dicho, importante que muchas veces en el deporte dos y dos, pocas veces son cuatro. En el último partido, hombre, cierto es que el que depende de sí mismo tiene mucho por delante, ¿no? Pero en el último partido influyen muchísimas, muchísimas cosas, ¿eh? ¿Quién está más nervioso? ¿A quién le duele más la mano? ¿Quién tiene un miedo atroz? ¿Quién no lo tiene? ¿A quién le entra más pánico escénico en determinados momentos?
O sea, ¿Qué jugadores están renovados o no para la próxima temporada? Todo eso influye. Yo recuerdo que una vez el Balonmano Valladolid hubo un año que se salvó ganando en el último partido al Atlético de Madrid, ¿eh?
Correcto.
Vamos, que vosotros tenéis claros que descender tienen un 80% de posibilidades Puente Genil y Benidorm. Luego, para promocionar, a Naitasuna, Huesca e inclusive podemos meter a Guadalajara, ¿no?
Sí, por ahí van los tiros. Viendo un poco las tendencias, los calendarios que hay en la última jornada, muy raro sería que de ahí no saliera la terna de equipos implicados el próximo domingo.
La gran alegría este fin de semana, Edu, el caserío Ciudad Real vuelve a la élite 14 años después, lo que hace falta es que la apoyen, que no me lo dejen tirado.
Sí, bueno,
ayer había 4.000 personas
sí,
en
sí,
el Quijote
ayer,
Arena.
Ayer, Juan ayer. Carlos, pero evidentemente hay que poner pasta y hay que mantener una ciudad que tiene que estar obligatoriamente sí o sí con el historial que tiene en la Liga Sobal, ¿verdad?
Por cierto, grandísimo nivel de balonmano tanto Ciudad Real como Burgos, ¿eh? Tremendo partido.
Sí. Edu.
Sí, no, lo que decía, que bueno, la verdad que es una plaza bonita para Liga Sobal, un pabellón espectacular y un equipo que ha hecho bien las cosas en los últimos años. Ya el año pasado hizo una grandísima temporada, incluso colándose, recordaremos, en la final a 8 de la Copa del Rey. Este año ha estado realmente bien durante muchísimas jornadas, incluso siendo primero en la Liga. Y coincido, la verdad que ayer fue un excelente partido entre dos equipos que hicieron méritos para el ascenso. Uno de ellos, de momento, se tiene que quedar a la espera, que en este caso es el Burgos, y un caserío que la verdad que cuenta con un jugador que yo creo que no hemos visto muchos años en plata, un jugador del nivel de Marcos Fis, a pesar de que sea un jugador juvenil, creo que poquitas veces hemos visto en División de Honor Plata, y eso pues le ha dado un punto de nivel muy importante para caserío, y que también relevante y mencionar que bueno, que va a ser una baja importante para la próxima temporada. Jugó el ya hispano, el lateral derecho, ya es hispano, que la próxima temporada jugando al Granollers, pues va a ser una baja notable para el caserío en su regreso a la Liga Sobal.
Porque sí. Vosotros, Luis, vosotros, perdona, sí. Yo lo digo por interés, por ser un equipo de la tierra. Vosotros que sabéis más, ¿hay alguna especie de tufillo a que algún equipo de Asobal pudiera tener problemas económicos para salir el año que viene o no?
No, dependiendo de lo que pase en la última jornada, no.
¿Y tú, Edu, te llega algo?
No sé.
Lo digo porque el siguiente equipo en subir sería Burgos, a mí me interesa, claro.
No, vamos a ver, el Burgos, en función de quién le toque, tendrá posibilidades, porque el Burgos tiene buen equipo, Alfredo.
Sí, no, Burgos tiene muy buen equipo y la verdad es que han hecho una muy buena temporada tanto Burgos como Caserío como Alicante, que ya subió hace un par de semanas, y la verdad es que cualquiera de los tres que se hubiera quedado atrás iba a ser un rival, en este caso Burgos va a ser un rival muy complicado para el que quede en la promoción, y la verdad es que sí, además Burgos también lleva un par de temporadas haciendo un proyecto interesante para llevar el equipo a la máxima categoría lo antes posible. Caserío también lleva muchos años, y además sé que es un proyecto, lo sé de buena tinta, que han trabajado desde abajo, desde que desapareció el histórico Balonmano Ciudad Real, para crear un proyecto desde cero, para mantener ese gen de balonmano en Ciudad Real, y la verdad es que bueno, como tú bien decías, ayer había 4.000 personas, pero es que en partidos de liga normal este año de 1.500 no ha bajado, y estábamos hablando de División de Honor Plata, ya no digo los partidos importantes ante los equipos de la zona arriba, con lo cual yo creo que el germen en Ciudad Real está más que criado, que antes o después iba a ocurrir, ya el año pasado se quedaron a las puertas, y yo creo que va a ser un proyecto que, como tú bien dices, si las instituciones y el empresariado privado de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha les apoya, va a ser un proyecto para asentarse en la élite, y no va a ser un equipo ascensor ni mucho menos.
El peor enemigo que le podía tocar a alguien que promocione el Burgos, ¿verdad, Edu?
Bueno, puede ser, la verdad que es un equipo que tiene una buena plantilla, que está muy bien trabajado, y la verdad que este año ha estado muy cara la División de Honor Plata, porque el Burgos ha terminado tercero en la Liga Regular con 45 puntos, y yo había estado haciendo una revisión, porque me parecía mucho el puntuaje y en los últimos 15 años el único equipo que con 45 puntos no ascendió directo fue el Vidasoa el año que asciende el Atlético Valladolid, con lo cual hacernos una idea de lo dura que ha sido esta temporada, que incluso los 45 puntos, que lo normal es que tuvieran valido para ser el ascenso directo, no ha valido ni para organizar la fase en casa porque el Burgos ha terminado tercero, con lo cual bueno, va a ser un rival difícil para la promoción. Sigo viendo una diferencia grande entre los equipos de Asobal y Plata, porque al final el ritmo de juego al que te lleva toda la temporada pues te hace estar adaptado a un balonmano diferente y que pueda haber esa diferencia en la promoción. Pero bueno, dependiendo del equipo que le toque, creo que va a ser una eliminatoria dura. Yo creo que aún habiendo esa diferencia, probablemente revisionando las últimas temporadas, a priori sobre el papel, esta temporada va a ser la promoción más igualada de los últimos años, yo creo, al menos sobre el papel. Luego la pista es la que pone de verdad la diferencia y la que determinará cuál es la diferencia entre ambas plantillas. Pero veo una eliminatoria que puede ser más igualada que en los últimos años.
Efectivamente, una última jornada donde digo habrá muchas lágrimas y habrá, por otro lado, sonrisas y alegrías. Gracias, Alfredo. Hasta otro día. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Y a ti también, Edu. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Nos escuchamos.
Un fuerte abrazo, Luis.
Hasta luego.
En La Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de uno de los mejores entrenadores del balonmano español, Zupa Kisoain, un Zupo que en todas sus intervenciones nos hace pensar, reflexionar sobre temas muy interesantes que la verdad normalmente pasan desapercibidos. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana, Zupo?
Buenos días, Luis. La corrección parte 2. La importancia de la corrección en el entrenamiento, en el partido y en el postpartido. Objetivos de la corrección. Los objetivos se refieren a lo que se requiere lograr con la corrección. Muchas veces se corrige todo constantemente y ni siquiera se considera si es realmente necesario. Los principales objetivos de la corrección son 3. 1. Generar conciencia de aquello que antes pasaba desapercibido. Se refiere a que los equipos y jugadores interioricen, se den cuenta de aspectos inconscientes, es decir, que no lo podían percibir por sí solo. Esta información debe ser precisa y a prioritaria para no recargar con información errónea que no ayude a una mejora verdadera. 2. Mejorar la performance de los equipos y jugadores. Toda corrección debe apuntar a la mejora. Es frecuente observar que en muchas ocasiones se utiliza la corrección de manera negativa, como si el error es algo malo. Si la corrección no tiene un desenlace constructivo, será difícil a largo plazo corregir para que se mejore. 3. Abrir puertas a otras perspectivas de aprendizaje. Una corrección puntual y bien hecha permite que los jugadores se posicionen desde otra perspectiva. Los hace reflexionar y repensar. Los vuelve más humildes. Los interioriza. Los vuelve más críticos. Los hace crecer. Criterios de la corrección. Se refiere a un conjunto de normas o requisitos para que la corrección cumpla sus objetivos. Serían aspectos o puntos importantes que hacen a que la corrección sea óptima. Si no hay criterios argumentados, profundos y coherentes, las correcciones caen en la improvisación. Los criterios que debe tener una correcta corrección son: claridad, debe mejorar y enriquecer las perspectivas del jugador o equipo de manera sencilla para no provocar ambigüedad y confusión. La información propiciada debe permitir visualizar precisamente de aquello que debe mejorar y aquello que está mal realizado. Utilidad, debe ser prioritario y debe responder a una necesidad de mejora del equipo. No se puede corregir todo el tiempo. Hay que saber seleccionar y priorizar. Adaptabilidad, cada jugador o equipo tiene diferente manera de aprender, por lo que la forma de corregir será distinta en cada uno. Es importante conocer el lado humano, porque trabajamos con personas y las correcciones serán mejor percibidas a la medida que se comprenda que todos somos diferentes. Especificidad, debe ofrecer soluciones precisas que respondan a una mejora determinada, situación técnica, táctica. Una corrección específica conduce a detalles finos. Ser específico responde al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Aquí algunos ejemplos concretos de cómo abordar dicho criterio. Aplicabilidad. Debe permitir al jugador o equipo llevarlo a cabo en el terreno de juego. De lo contrario, sería una corrección incoherente, que en ese momento no se puede concretar.
Y evidentemente tenemos que estar contentos por lo que decíamos antes. Una plaza histórica como es la de Ciudad Real vuelve 14 años después a la Liga Sobal. Queremos saber hoy lunes, el día post partido, cómo se está viviendo en Ciudad Real ese ascenso a la Liga Sobal, cómo están los ciudadraleños, qué significa para Ciudad Real. Y para ello, pues vamos a hablar con nuestro compañero y amigo Manuel Espadar de la Tribuna de Ciudad Real. Manuel, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Pues un lunes precioso que ha amanecido en Ciudad Real. Por fin se ha conseguido a la quinta intentona tres fases de ascenso del balonmano al Arcos y dos fases de ascenso del balonmano caserío, y a la quinta fue la vencida. Ciudad Real vuelve a estar en la Liga Sobal. La verdad es que teníamos mucha ganas. Ciudad Real se lo había ganado, yo creo que se lo merecía. Ayer lo vimos en el Quijote Arena durante todo el fin de semana, cerca de 5.000 personas presenciando esta fase de ascenso, y bueno, pues por fin lo ha conseguido la ciudad, volver a estar en la élite del balonmano español. Hay que repasar todas las cifras, esa cronología de lo que es el balonmano en Ciudad Real con ese primer ascenso. Fíjate, Luis, a División de Honor en 1992, después todos asistimos a esa década dorada con ese dominio incluso en Europa, con tres Champions, 5 ligas a Sobal, entre otros muchos títulos, hasta 27 títulos en 10 años, y esa maldita desaparición en 2011. Pues 14 años después se consigue ese retorno a la élite con un club, el Balonmano Caserío, presidido por Julián Amores y con Santi Urdiales como, pues, yo creo que la persona especial y sin duda la que ha conseguido que, deportivamente hablando, este proyecto fuera creciendo año tras año hasta conseguir, pues eso, estar otra vez en la élite. Este fin de semana fue una prueba de que la temporada ha ido bien, acabó su campeonato de la liga regular y yo creo que se merecía este ascenso, este último partido contra el Balonmano Burgos, con una exhibición curiosamente de dos chavales de Ciudad Real, chavales entre comillas por uno, que es Ángel Pérez de Inestrosa, el veterano central, y otro sí, otro un chaval, un niño, Marcos Fis, que nada más y nada menos marcó 12 goles con 18 añitos, 7 de ellos de penalti, no le temblaba el brazo, una madurez impropia de su edad y que pues lo tendrá en sus filas el Granollers la próxima temporada. Un momento pues ideal, especial para ellos, y una despedida pues soñada, dejar al balonmano de Ciudad Real otra vez en la Liga Sobal. Motivo de alegría y también, Luis, un gran reto para la ciudad, porque hay que intentar que este proyecto siga adelante, que no desaparezca como pasó con el anterior. Evidentemente todos somos conscientes de que no se va a llegar a ese nivel de excelencia con el club presidido por Domingo Díaz de Mera, pero yo creo que al menos Ciudad Real se merece estar en la élite, en la Liga Sobal, y ahora es un reto para toda la sociedad, porque un partido como el de ayer es fácil reunir a 5.000 personas en el Quijote Arena, pero lo que hay que hacer es durante toda la temporada seguir apoyando a este balonmano caserío. Su directiva, su cuerpo técnico, sus jugadores se lo merecen, y creo que ahí está el gran desafío para Ciudad Real. Pero es el momento de la celebración. Repito, Luis, 14 años después, Ciudad Real otra vez con la élite en la Liga Sobal.
Tras una temporada de casi ensueño, diría yo, el conjunto de Onda Alicante es equipo a Sobal para la próxima temporada de la mano de su entrenador Fernando Latorre. Alicante regresa a la élite del balonmano español 33 años después, rememorando nombres como Calpisa o Tecnisán, casi nada. En Alicante, feliz y contento, nos espera su técnico Fernando Latorre para charlar de todo esto. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Antes que nada, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, oye, Alicante, después de 33 años otra vez en la élite, menuda satisfacción, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Siempre es muy bonito y satisfactorio pues conseguir un ascenso a la máxima categoría, pero bueno, después de, lógicamente, Alicante, de tanto tiempo, siendo, en mi caso, ¿no?, alicantino, y habiendo visto en mis inicios ya volver ese Tecnisán, pues bueno, la verdad es que era motivante, era difícil, pero bueno, lo hemos conseguido y ahora estamos muy satisfechos.
Ha pasado una semana del ascenso. ¿Ya os creéis que sois de Sobal?
Sí, ya. La verdad es que ha sido una semana muy dura de celebraciones y de recepciones que se agradecen. pero que bueno, pues eso, ahora ya, esta semana, pues ya fin de semana, viendo el playoff desde el otro lado y disfrutándolo, pues ahí te das cuenta de lo que hemos conseguido.
Porque, Fernando, es tu segundo ascenso a Liga Sobal. ¿Sabe mejor este que el otro?
No, sabe distinto. Son todos los ascensos. Yo he conseguido varios ascensos también como jugador, también he descendido. Bueno, cada éxito, cada fracaso, todo es distinto y todo es especial. En aquel entonces, pues yo era mi primer año de entrenador y fue muy ilusionante la manera de que se consiguió, pues en un playoff, ¿no? Esto se ha conseguido en una liga regular, con un partido de infarto ahí en Burgos, con otro partido con un caserío, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero este año, pues bueno, es una liga, intentar ser primeros, así lo dijimos desde el primer día, no nos escondimos, yo creo que era realista el objetivo y así se ha demostrado y bueno, yo creo que era bueno afrontarlo desde esa perspectiva. Bueno, ahora con el tiempo pasado y con el éxito conseguido, pues nos hemos dado cuenta que era correcto coger ese camino, pero bueno, era pedirle responsabilidad a los jugadores de que teníamos un gran equipo y que teníamos que pelear por ser primeros, ¿no? Bueno, muy satisfactorio, sí. Lo del playoff de Benidorm, pues fue ese momento culmen, ¿no? Al final del camino, que también pues es un éxito de un fin de semana que también es especial, claro.
Yo me imagino que para ti, Fernando, será mayor satisfacción personal porque tú apostaste por este proyecto y por conseguir este objetivo, y apostaste además hace ya tiempo.
Sí, yo creo que son los entrenadores, jugadores, sobre todo entrenadores, yo creo que tenemos ciclos, que tenemos momentos, y yo en aquel entonces pues consideré que el periodo, mi segunda etapa en Benidorm, yo creía que era conveniente finalizarla, y bueno, a partir de ahí surgió lo de León, y pues lógicamente era motivante para mí por ser principalmente mi ciudad, ¿no? Y ser un reto difícil porque llevaba mucho tiempo sin Alicante, sin el balonmano en Asobal. Entonces, bueno, pues desde el primer minuto me interesé, me gustó el proyecto y pues nos embarcamos al 100%. En ello hemos tardado 2 años, pues bueno, ahora pues muy satisfecho ahora.
Oye, en este camino se ha sufrido más que se ha disfrutado, porque ¿cuál ha sido el momento más complicado de la temporada que a lo mejor te ha hecho dudar?
Bueno, dudar, la verdad es que hemos tenido ahí el momento difícil empezamos la temporada muy bien, incluso con demasiado bien, con muchas goleadas, que sabíamos que no iba a ser así, que luego la liga iba a haber partidos, iba a haber momentos malos. Los jugadores empezaron a creerse que iba a ser fácil y sencillo, hasta que vino Sin Fin en nuestra casa y nos puso en sitio, ¿no? Bueno, ahí ese partido nos vino muy bien para darnos cuenta de lo que es la categoría. La Plata es una división ahora mismo muy bonita y donde hay un balonmano sobre todo muy variado, ¿no? Donde todo el mundo intenta con sus recursos ganar el partido y lo hace que tienes que estar siempre al 100%, ¿no? De hecho, hemos visto pues tanto a Caserío como nosotros, como Burgos, en fin, pues pelear y sufrir contra equipos que teóricamente, aparentemente, pues eran algo inferiores, ¿no? Pero esta liga tiene eso, ¿no? Tuvimos luego un tropiezo importante, que yo creo que ha sido el tropiezo de la temporada, el perder de uno en Málaga en casa, que yo creo que ese ha sido nuestro grano, ¿no? nuestro error o nuestro partido trampa. El resto podía ocurrir. El perder en Barcelona, que parecía una catástrofe, cuando parecía que lo teníamos y hubiésemos ganado. No, a nosotros no, interiormente pues nos dolió, pero sabíamos que podía ocurrir y que íbamos a tener otra oportunidad, que teníamos que ganar 2 partidos de 3 y bueno, nos obligaba a ir a Burgos a ganar, pero sabíamos también que Burgos no iba a ser el mismo tipo de partido de Barcelona, ¿no? Barcelona es un equipo atípico de la categoría, ese es fuera de casa, es un equipo que además a nosotros no nos ha ido bien durante el año, y Burgos, bueno, pues Burgos también tenían presión ellos, teníamos los dos equipos necesidad de ganar, era muy bonito lo que podíamos conseguir, y ya es otro tipo de partido, ¿no? Y ahí yo creo que nos desenvolvemos mejor.
Tú fíjate, Fernando, lo importante que es para la Liga Sobal que dos ciudades históricas, porque no nos olvidemos que Alicante está considerada como una de las cunas del balonmano español, Alicante y Ciudad Real vuelven a la Liga Sobal. Qué importante es eso, ¿eh?
Sí, es importantísimo. La verdad es que este año ha habido una liga muy bonita. Yo creo que tanto Burgos como Caserío como nosotros somos merecedores de esa plaza. Y bueno, que al final haya ocurrido que tanto Caserío como nosotros éramos los que hemos ascendido, al final ha subido el primero y el segundo de la liga regular, con lo cual, pues bueno, es lo más, entre comillas, lo más justo, ¿no? Caserío, un sitio histórico, jugar en el Quijote Arena, pues siempre es bonito, y volver a ver a gente en el Quijote Arena, la verdad es que es muy motivante. Cuando jugamos allí, nosotros no pudimos jugar en el Quijote Arena porque no había un acto y tuvimos que estar en otro pabellón, pero jugar en el Quijote con gente pues siempre es emocionante, igual que cuando vimos este año el partido contra Caserío en el Pitu Rochel lleno, pues volver a ver eso es muy, yo creo que muy emocionante, ¿no? Y te recuerda pues esos viejos tiempos y eso siempre da gusto.
El León Alicante, un club fundado hace 8 años, llega ahora a la élite, menudo trabajazo durante este tiempo. ¿Proyecto de cara al futuro? ¿Tiene una base sólida, Fernando?
Bueno, como te has dicho, equipo o club nuevo, ¿vale? Entonces hay que trabajar en muchísimos frentes, en alguno creces antes que en otros. Nuestro ADB, lógicamente, como club nuevo, es en la base. Tenemos que trabajar mucho, estamos trabajando muchísimo en ello, pero ya sabes que la base no es cuestión de un año, de dos, es cuestión de tiempo. Hemos puesto los cimientos ya para que eso ocurra, y bueno, ahí tendremos que esperar tiempo hasta que lógicamente tengamos nuestros frutos, ¿no? A nivel de proyecto en cuanto a la estructura, en cuanto al primer equipo, sí que estamos a un buen nivel, sí que estamos, lógicamente nos falta ahora adaptarnos a todos los requerimientos que pide Asobal, pero sí que creo que hay una muy buena estructura en cuanto a directiva, en cuanto a cuerpo técnico, dirección deportiva, jugadores, el proyecto, la planificación en cuanto a fichajes, yo creo que todo ha ido encaminado a que este año era el año de intentar subir, los jugadores tienen continuidad y eso es importantísimo.
Porque, Fernando, el problema ahora mismo de la Liga Sobal es la mucha exigencia económica. Esto ha cambiado mucho de cuando estabas en Benidorm ahora, que ahora te piden el oro y el moro. O sea, imagínate.
Sí.
Me imagino que las instituciones y empresarios os van a apoyar. No, os tienen que apoyar ahora mucho más todavía.
Lógicamente, después de, y eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Después de tantos años, 36 años sin balonmano en la élite, pues bueno, hemos recibido el apoyo, hemos recibido las felicitaciones, pero ahora lógicamente necesitamos el apoyo de verdad, ¿no? El apoyo económico que ahora mismo, como bien dices, es una liga profesional, donde lógicamente debe de ser así. Yo creo que ahora mismo estamos en el periodo a nivel Asobal, en la andadura, pues un poco a ver por dónde vamos a salir todos y tal, pero creo que en el futuro estos pasos serán importantes, ¿no? De cara a profesionalizar la liga, que poco a poco tanto jugadores como técnicos como todo el mundo de clubes sean puedan hacer más cosas, puedan crecer de verdad, porque el otro camino ya lo hemos vivido hace años y al final fracasó, pues tenemos que intentar esto por todos los medios, aunque ahora, como tú bien dices, ¿no? Cualquier jugador ahora entre seguridad social, entre no seguridad, todo es mucho dinero. Bueno, tenemos que pasar este periodo de no sabemos cuánto tiempo hasta que nos adaptemos todos.
Hola, Fernando, un saludo desde Valladolid y muchísimas felicidades por este ascenso. Yo te quería preguntar un poquito por el efecto social que puede llegar a tener pues contar ahora mismo con Elda en chicas, con Eon Alicante en chicos. ¿Esperas que la cantera vuelva a elegir el balonmano desde el cole, teniendo en cuenta los referentes que va a tener ahora y los equipos que van a visitar uno y otro pabellón?
Sí. Nosotros esperamos eso. Yo te digo, como club nuevo, pues lógicamente todas las novedades las coges un poco con alfileres, ¿no? A ver si esto va a ser verdad, a ver qué pasa con, lógicamente, ¿no? Y más en una ciudad como Alicante, que hay mucha tradición de balonmano, con diferentes colegios, pues eso, llevan ya con muchos años de de andadura. Bueno, ahora sí que somos los referentes a nivel, además, de Alicante. Somos el único club de élite, ni fútbol ni baloncesto. El único club de élite en la capital de Alicante es el balonmano. Y bueno, estamos trabajando nosotros en la base mucho en todo lo que son colegios públicos de Alicante, que en Alicante pues da la casualidad que es una ciudad de balonmano, pero siempre se dan los colegios concertados, Agustino, Marista, Jesuitas, Salesianos, todo ese tipo de colegios. Estamos nosotros intentando abarcar todo lo que es lo otro, y además, lógicamente, esperamos una buena respuesta de todos estos colegios que son la cuna de balonmano en Alicante, y que lógicamente ahora, siendo su referente, pues tiene que haber, estamos obligados a entendernos, ¿vale? Y a trabajar juntos por el bien del balonmano, porque al final lo que yo creo que es más satisfactorio, que los jugadores jóvenes de donde sea, de Alicante, pues puedan tener la oportunidad de jugar en su equipo, ¿no?, de élite, que es el León en este caso.
Y ser un poquito también la esponja de los alrededores, ¿no? Que la gente pueda ir a un centro de alto rendimiento con un equipo referente arriba.
Por supuesto. Ya te he hablado a nivel de capital, ¿no?, que ya hay mucho balonmano, pero ya si nos vamos a la provincia, pues bueno, en la P3, todo está, hay mucho balonmano aquí. A ver lo que pasa con mis amigos de Benidorm, que están ahí en una situación complicadísima. Pero al final yo recuerdo, yo jugué en Torrevieja, jugué en Altea, cuando en aquella onda estaba Altea, estaba Torrevieja en Asobal. Yo creo que para la provincia de Alicante sería muy bonito, ¿no? Pero que se hable, porque al final cuanto más equipos, más se habla de balonmano, y el balonmano al final pues lógicamente va para arriba.
Y cuando te tomes un café con el presi, dile que no se vuelva loco con el precio de los abonos.
No. Y además yo creo que el primer año, lógicamente, lo que todo el mundo quiere es ver su pabellón lleno, con cuanto más gente mejor. Ahora la verdad es que estamos, creo que eso pasa en todas las ciudades, en todos los equipos, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser abonado de León, lógicamente, ahora estamos arriba. Nosotros lo que queremos es el máximo número de aficionados, que también tenemos que crecer como club en ese aspecto, en masa social, y ver el pabellón pues todos los partidos, si puede ser lleno, mejor, ¿no? Creo que es el momento.
¿Se seguirá jugando en el Pitiu Rochel, me imagino?
Sí, por supuesto. Es el pabellón por excelencia, el pabellón de balonmano histórico. Y el año pasado no pudimos estar ahí porque estaban reformándolo y también lo notamos. Y este año pues ya estamos, todavía quedan algunas cosillas, pero sí, ese es nuestro pabellón.
¿Y cómo ves la Liga Asobal, Fernando, tú que la conoces perfectamente? ¿Está más igualada porque ha crecido o porque todos han bajado un poco el nivel y se igualan?
Bueno, es que eso es muy difícil de valorar, ¿no? Porque luego ves competir a Bidasoa, ves competir a Granollers en Europa, porque claro, tienes aquí la perspectiva de decir, ostras, no, al final, por el tema de siempre económico, pues al final pues se ha bajado el nivel de la liga. Bueno, siempre tenemos esa posible perspectiva de que ha bajado, ¿no? Ese todo el mundo, yo creo que al final dice, sí, pero no es lo mismo. Sí que es cierto que lógicamente al bajar el nivel económico o estar más alto cada juego, el coste de un jugador normal te cuesta mucho más, pues sí que es verdad que tienen acceso, quizás sí que es verdad que en muchos equipos hay ciertos número de jugadores, ¿vale?, que a lo mejor han accedido a esa liga y a lo mejor otros años, en otras épocas, no tendrían a lo mejor esa cabida, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero al final, año tras año, estamos viendo que en las competiciones europeas pues los equipos españoles están dando la cara. Entonces, si bajas el nivel, lo tendrías que bajar a todos los niveles. Entonces, claro, o se baja el nivel a nivel europeo en todo el mundo y lo único que suben son los Veszprém, Barcelona, París, los top, que es posible porque lógicamente son los que más pueden abarcar, ¿vale? Pero luego vemos que nuestros equipos en Europa compiten muy bien. Entonces, bueno, compite muy bien con la mitad o muchísimo menos de la mitad de presupuesto que tienen ellos, lógicamente, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia del balonmano español siempre está ahí, y además se ve la selección, se ve siempre. Yo creo que esa esencia siempre está y eso es nuestro punto fuerte, ¿no? Que tengamos más o tengamos menos, vamos a ser competitivos.
Yo te voy a decir una cosa, Fernando. La gran referencia ahora mismo del balonmano español sois vosotros, los entrenadores, la escuela española, que está triunfando no solamente en España, sino vaya donde vaya, hay bofetadas por coger entrenadores para selecciones, y lo sabes, es decir, yo creo que ese es el gran referente hoy en día, que sois vosotros los entrenadores y esa escuela española.
Sí, eso es cierto, que el entrenador español pues está muy muy valorado, muchísimo más fuera que en casa probablemente, ¿vale? Pero bueno, nosotros intentamos, bueno, quizás porque tenemos menos posibilidades económicas y menos posibilidades de a lo mejor fichar a jugadores de renombre, no nos queda otra que reinventarnos, ¿no? Y que profundizar en todo lo que sean todos los aspectos de balonmano a nivel grupal para intentar mejorar lo que tienen, ¿no? Y bueno, el trabajo está ahí, ya te digo, yo me siento muy orgulloso, ¿no? De ver año tras año cómo está la Liga Sobal, cómo está La Plata, que ahora la vi 2 años abajo y la verdad es que está muy, muy, muy bonita, y cómo compiten los equipos españoles, da igual el que sea, o sea, compiten contra equipos alemanes, contra equipos franceses, contra muchísimos equipos y no tienen nada que envidiar. Luego cuando pones encima de la mesa los presupuestos, te puede volver loco. Y si fuera la inversa, que es lo que pasaba a lo mejor los años, hace muchísimos años, era imposible que un equipo alemán, con un equipo francés, con el presupuesto que tengamos nosotros, fueran capaces de ganar un equipo que le triplica el presupuesto, ¿no? Sería impensable. Nosotros lo conseguimos, pues eso, ahí puede estar muy orgulloso, pero también están los trabajos de los jugadores, no hay que olvidarnos de ellos, que al final también nos sufren y ellos también tienen parte de esto, porque al final creen o confían en ti, ¿no?
Tienes un año más de contrato con el León Alicante, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí.
Eso da tranquilidad para poder trabajar.
Exacto, sí. Cuando vinimos era un proyecto, o yo por lo menos una de las pocas condiciones que puse era que fuera un proyecto, porque yo no tengo una varita mágica para subir a ningún equipo, y era que al final si subimos es producto del trabajo bien hecho, y eso requiere tiempo. No sabía si iba a ser un año, si iban a ser dos, o si iban a ser tres, o no se iba a conseguir, pero tenía que ser así, y así ellos también, la directiva así lo entendió. Bueno, el año ideal era este, porque, bueno, el primer año, lógicamente, tienes que hacer tu grupo, cuesta mucho más el trabajo y hay muchísimos cambios. Y, bueno, el segundo año, pues ya tienes más o menos un poco tu idea de equipo y has podido fichar un poco más a jugadores que crees que te van bien para tu sistema de juego. Y ahora que ya tenemos esa base, lo ideal sería conseguir el ascenso, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos conseguido y ahora tenemos un año importantísimo de planificarlo bien y de, ya sabes cómo va esto, de hacerlo lo mejor posible para afianzarnos ahí.
¿Mantienes, Fernando, a muchos de la plantilla actual para Sobal?
Sí, sí, mantenemos bastantes jugadores.
Y cuando tengas que ir al mercado, si tienes que reforzar alguna posición, al indeciso, ¿cómo vas a intentar convencerlo? ¿Qué le vas a decir que le van a dar en Alicante que no va a encontrar en otro sitio?
Bueno, al final le intentas, pues lógicamente, hay muchos factores para que al final un jugador acabe en un club, lógicamente. Nosotros, pues, lo único que podemos ofrecer, lógicamente, además del contrato que siempre mandan mucho, ¿no? Pero bueno, a igualdad de condiciones con equipos o con no, pues bueno, intentar vender, siempre digo lo mismo, nosotros vamos a trabajar muchísimo con esos jugadores y lo único que pedimos es que ese jugador esté dispuesto a trabajar en él mismo, ¿no? No, nosotros no tenemos, como te he dicho, una varita para hacer a un jugador bueno o malo, ¿no? Nosotros lo único que pedimos a ese jugador es que quiera venir, que quiera trabajar, que quiera cuidarse en el mismo, que quiera trabajar en el mismo para que luego a partir de ahí podamos trabajar con él, que vamos a trabajar muchísimo y bueno, al final algo haremos bien porque hay muchos jugadores que están interesados, nos gusta trabajar mucho con gente con proyección, con gente que joven y que quiere ir a más y esa es nuestra filosofía.
O sea, que los vas a moldear tú para que luego venga alguien con pasta y te los quite, como pasa siempre.
Bueno, pero eso, o sea, sí, pues,
que
el resumen que puede ser ese. Pero,
claro, sí.
Pero la satisfacción, yo siempre digo a los jugadores, les digo lo mismo, y eso se lo comento. Ojalá, para mí sería un honor que dentro de 2, de 3 años vinieran y te fueras tú a cobrar pues el triple o cuádruple de lo que cobres aquí. Para mí, como entrenador, es satisfactorio ver a jugadores como crecen, porque luego siguen manteniendo el contacto y al final cuando vuelven el círculo se vuelve a cerrar, pues se vuelven a acordar de ti y dónde está, ahora quiere volver, ¿no? O sea, quiere decir, todo eso es a mí, para mí como entrenador es bonito y es satisfactorio, y como club pues al final ahí están los contratos para intentar que ese jugador que has formado y que se lo lleven pues te deje algo de dinero en el club, lógicamente. Si somos un club formador pues tendremos que tener ese, ¿no? Y tiene que ser así, no podemos, hay que aceptarlo. Pero no nos podemos fustigar. En el momento se va un jugador y por suerte pues han pagado una cláusula y se va a cobrar 10 veces más que aquí, pues nosotros estamos contentísimos, pero ya estamos mirando en el siguiente a ver si intentamos lo mismo, ¿no? Y como entrenador al final somos formadores y lo que queremos lógicamente es ganar, pero también la manera que tenemos de ganar nosotros es que los jugadores jóvenes crezcan, no hay otra manera.
Fernando Latorre, el técnico de León Alicante, equipo recién ascendido a la Liga Sobal y que el proyecto que comenzó hace 8 años, bueno, pues ha fructificado de momento en ese objetivo que era estar en la élite del balonmano español. Fernando, enhorabuena y a disfrutar del momento, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, nos sentamos y escuchamos con interés lo que nos quieren contar. Esta semana con todos nosotros el gran Demetrio Lozano, un Deme que es uno de los míticos y grandes jugadores del balonmano español que ha militado en los mejores equipos del mundo y que conoce a la perfección todo nuestro deporte. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Deme?
Hola, Luis. Hola, tertulianos. Hola, gente del balonmano. Aquí, Deme Lozano. Haciendo la crónica de este final de liga apasionante. Chicas, todavía está el título en juego. Todavía estas últimas semanas de mayo siempre se deciden los grandes títulos y la Liga de las Guerreras es un ejemplo que va a estar ahí con el Veravera y con el Elche ahí luchándolo hasta el final. Y la Liga Sobal de chicos pues está impresionante por abajo, ¿no? Plazas europeas y más o menos los títulos los de arriba están más o menos claros, pero abajo está de infarto. Y bueno, pues toda mi comprensión, todo mi ánimo a esos equipos que están luchando por la supervivencia, por mantener la categoría, porque en esto, a estas alturas de temporada, ya no es técnico-táctico, el físico. Muchas veces el ganar o perder pasa por lo emocional, ¿no? Pasa por cómo estés de entero y de consciente de la importancia del juego y de cada pequeño detalle, ¿no? Se están decidiendo todos los partidos in extremis, en los últimos segundos, y eso hace a veces pues muy injusto, bueno, los resultados, ¿no? Porque al final muchas veces es una moneda al aire, es el último ataque, y a veces todo el trabajo no se ve reflejado, ¿no? Con lo cual toda mi comprensión a los equipos que están en esa lucha, porque el desgaste emocional es total y muy, muy duro. Tanto si va bien como si va mal, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es todo ahí puesto y hay veces que no se comprende, ¿no? Desde fuera solo se ve el resultado, solo se ve al final las consecuencias de ganar o perder. Pero el desgaste emocional de todo el club para salvar estas situaciones, pues es total, ¿no? Y muy, muy duro. Toda mi comprensión, ánimo, que intenten llevarlo lo mejor posible, porque esto no se disfruta. Estoy totalmente convencido de que no se disfruta esta lucha por la supervivencia. No es nada agradable, y menos en nuestra liga, ¿no? Que es tan semiprofesional y cuando todo pende tanto de un hilo, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todos, que vaya muy bien, que disfrutemos, que compartamos esa emoción, que entendamos a todos, a los que ganan y a los que pierden, y que vaya bonito, ¿no? Que sea algo emocionante y vibrante como siempre. Un saludo, chicos, que vaya bien, un abrazo.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes profesionales, dos buenos amigos, Joan Ramón Balbé de TV3 y Martín Smith del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un gusto volveros a oír.
Hola, Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal estáis?
Bueno, Joan Ramón, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la Liga, empezamos por la Champions, por los equipos ascendidos? ¿Por dónde quieres empezar?
No lo sé, bueno, por la Liga podemos empezar, pero no sé... Tendrán que estar preparados en Asobal para decirnos los que suben y los que juegan competiciones europeas, porque va a haber un lío de juzgado. Yo he estado mirando y te vas a tener que buscar dobles y triples empates, sobre todo en la cola, para saber el que se queda, el que promociona y el que se va.
Fíjate, esta mañana en la primera tertulia les he dicho, venga, vamos a mojarnos, vamos a hacer un poquito pitonisos. Prácticamente casi todos dan, descienden Benidorm, Puente Genil y puede promocionar o Guadalajara, o Huesca, o Anaitasuna. ¿Tú cómo lo ves ahí, Joan Ramón?
Pues es que es muy difícil, porque no sé lo que va a pasar, ¿no? Guadalajara lo tiene complicado, a pesar de ser el que está más arriba, porque sí. Granollers también se juega, depende de sí mismo, para ser segundo y jugar competición europea, porque por la parte de arriba... también hay tres equipos, Granollers, Vidasoa y Torrelavega, que Granollers, si no gana, incluso puede quedar fuera de competiciones europeas. Es decir, que va a depender mucho de los dos equipos que jueguen, con qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, Huesca lo tiene... pues posible, porque va a ir a Aranda, que no se juega nada. No sé, es todo muy muy complicado, ¿eh?
¿Y tú, Martín, cómo lo ves?
Pues es muy incierto todo, la verdad. Yo, si me hubieses preguntado esto el sábado, te hubiese dicho que Benidorm tenía todas las papeletas, seguro, pero después de la victoria de ayer, pues, y jugando en casa contra Nava, que no se juega absolutamente nada, pues no sé qué decirte. El Puente Genil tampoco venía con una dinámica positiva y está muy complicado. Y el Anaita, pues, mira, empató con Ademar hace un par de jornadas. Ayer casi le gana a Torrelavega en Tierras Cántabras. O sea, puede pasar absolutamente cualquier cosa.
Y en cambio, yo creo que la buena noticia es que en la Liga Sobal la próxima temporada están dos ciudades históricas del balonmano español que regresan, como es Alicante y como es Ciudad Real, el León Alicante y el Caserío Ciudad Real. Veremos a ver qué pasa, porque el Burgos tiene que promocionar, pero sobre todo Alicante y Ciudad Real ya están en la Liga Sobal, que eso es muy importante, más que nada por la liga que tenemos.
Una gran noticia. Sí. Que dos históricos regresen a Sobal como Alicante y como Ciudad Real, además con jugadorazos como y grandes promesas, ¿no? Como Marco Fis, que creo que vamos a ver en el Granollers, sí, el año que viene. Y a ver, Burgos tenía un gran equipo, se le escapó el año pasado en su casa el ascender a Sobal. Y veremos a ver con quién juega la promoción.
¿A ti qué te parece, Joan Ramón? Importante, ¿eh?
Muy importante. Yo, mira, ayer pensaba cuando el Caserío consiguió el ascenso, es importante tener dos plazas de balonmano históricas que vuelvan. Y pensaba también, digo, es importante que ahora no tengan prisa, ¿no? Es decir, que no quieran crear un proyecto muy rápido, ¿no? Porque de la misma manera que pueden subir, porque ahora existe una euforia, se van a implicar un poco más las instituciones, va a salir algún patrocinador recordando viejos tiempos, pero es más importante crear un proyecto a más largo plazo, ¿no? Es decir, consolidarte, no sufrir el año que viene para mantener la categoría e ir creciendo poco a poco, ¿no? Que es lo que necesita la Sobal, proyectos sólidos y que se puedan mantener a lo largo de los años. Una matización, en Granollers no tienen claro que Fis se quede.
¿Y eso?
Porque se ve que han recibido ofertas.
Ah, amigo, o sea, que son de ellos, pero han recibido ofertas para poderlo vender, ¿no?
No acaban de tener claro que FIS empiece la temporada.
Pero los derechos los tiene Granollers, ¿no, John Ramón?
No, los Granollers los tiene, pero lo que pasa es que si les llega una oferta que no pueden a la que no pueden renunciar, pues a lo mejor se lo plantea.
Claro, claro, eso te iba a decir, que sobre
pero,
todo...
¿Pero una oferta de España, la oferta o de fuera?
No, me lo han dicho. Lo que pasa es que Granollers dice, vamos a ver qué pasa con este jugador. Si puede empezar o no puede empezar con nosotros.
Hombre,
porque a lo mejor es el mismo jugador con 100.000 euros y dice, es que me han hecho una oferta y traigo dinero.
¿No? Hombre, no, es que si han dicho eso, blanco y en botella.
Hombre, lo que pasa es que yo creo, John Ramón, que para el jugador, con la edad que tiene, le viene fenomenal estar bajo las órdenes de Antonio Rama.
Sí, hombre, si quiere un jugador crecer, en Granollers puede crecer, claro. Porque te ayudan a crecer, saben enseñar a jugar a balonmano y te garantizan minutos, ¿no? Porque en Granollers todos tienen minutos, ¿no? Eso es indiscutible.
Porque Martín, bueno, es una noticia sorprendente, pero que le vendría bien quedarse en Granollers, aunque bueno, poderoso caballero era un dinero, Martín.
Sí, exactamente. Es lo que manda, ¿no? Y si son 100.000, vamos. No, ya lo entiendo, pero bueno.
Normalmente de Granollers salen por mucho menos, ¿no? Sí, por 25, sí, por 30, sí, sí, sale, ¿no?
Sí, igual que aquí en Logroño. Sí. Ya,
si coges en Logroño 50, está con papel de regalo.
Exactamente, se han ido grandes jugadores por esa cifra. Al hilo de lo que decía Juan Ramón, yo creo que el espejo en el que se tienen que mirar los nuevos ascendidos es en el Villa de Aranda, que ha hecho para mí un temporadón. Ha crecido en masa social el jugar ahí, bueno, que se lo digan a Logroño, que fue Ibi, perdió y tantos otros. Yo creo que es el ejemplo a seguir, sin enloquecerse demasiado, mantuvieron una línea clara con un gran entrenador, a mi juicio, y es el espejo en el que se tienen que mirar.
Oye, hay una noticia que no sé cómo la interpretáis vosotros. Leía el otro día otro jugador que se retira. Se retiran jugadores para centrarse en su profesión porque, evidentemente, el balonmano no pueden vivir. Es el caso de Malo del Huesca. Esto no tiene solución, John Ramón, ¿eh?
No, bueno, pero es lo normal, ¿no? Es decir, tú tienes una cierta edad y puedes aceptar unas condiciones laborales de vida, ¿no? Pero a medida que te vas acercando o vas haciéndote mayor, pues vas diciendo, es que no encontraré alternativas y espero mucho a entrar en el mercado laboral de una manera seria. Esto es, si no hay profesionalización real, ¿no? Es lo que va a pasar. Es decir, ahora, pero bueno, pasa en muchos. O sea, mira, yo me acuerdo, no sé si recordáis, de Saubi, que era un extremo que estaba en el Barça, y de manera inesperada también decidió retirarse, ¿no? Hay un momento en que dices, bueno, tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida.
De todos modos, Martín, lo que está claro, y lo siento por los jugadores, no por los directivos, porque tienen lo que se merecen, por los jugadores, la profesionalización esta es de chicha y nabo, ¿eh?
Nada, el papel, vamos, es que es un rótulo, sin más. No es real, como decía Joan Ramón. Es una pena. La verdad es que es una pena. Y lo ves todas las temporadas, gente que prefiere pues dedicarse a lo suyo, a lo que ha estudiado, o que ha hecho alguna oposición, que conozco algún caso de un chico joven, además, no le quiero nombrar, que va a dejar el balonmano profesional por eso, porque ya tiene su oposición de policía y va a seguir adelante con eso.
Entonces, cuando en un futuro nos pregunten por qué esta generación prefería jugar en Macedonia a jugar en España, a lo mejor por ahí tenemos la respuesta, ¿no? Porque no sé si os acordáis cuando había sponsors en equipos, cuando esto era un poco más bollante, ¿no? Y una de las ofertas que te hacían algunos equipos era un puesto de trabajo para ti o para tu pareja o para tu padre en esa empresa que patrocinaba al club, ¿no? Hasta eso, hasta esa capacidad de maniobra, que era muy interesante, la hemos perdido, ¿eh?
Y eso que eran amateur, ¿eh?
Eso sucede en el balonmano femenino. Muchas de las jugadoras pues van a los clubes porque les ofrecen un trabajo que pueden compaginar con la carrera deportiva.
Y en el baloncesto también, femenino.
¿Ibas a decir algo, John Ramón?
No. Por ejemplo, Granollers es una de las ventajas que tiene.
Sí.
Como tiene un entorno empresarial, pues mira, me acuerdo la época de Marc García, que era un especialista defensivo, pues entró a trabajar en Henkel, ¿no? El caché 7 y estas historias. En este momento es el jefe de recursos humanos, ¿no? De la empresa. Es decir que es el deporte profesional de balonmano en un 80% es mileurismo.
Mira, hablando de mileurismo, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que lo de Asobal y los dineros para los clubes es un auténtico desastre. Me dicen que el último año, cuando la Liga Asobal era amateur, y parece ser que funcionaba mucho mejor, se repartió a los clubes a final de temporada una cantidad de unos 40.000 euros, nada desdeñable a cada uno. Ahora, que son esa pomposa y maravillosa liga profesional, parece ser que está previsto que a los clubes se les dé esta temporada la enorme cantidad de unos 13.000 euros. Es decir, les daban antes más dinero a los clubes siendo amateur que ahora profesionales. Ver para creer, pero claro, todo esto tiene una explicación. Y es que la gran parte del dinero que se ingresa en Asobal parece ser que presuntamente se va para pagar el sueldo a todos esos cargos que tiene la organización. Presidente, secretario general, comisión de control económico, instructor y a los abogados con todos los pleitos que tiene por todos los lados en estos momentos Asobal. Es decir, todos cobran. ¿Qué os parece?
Mira, yo te voy a decir primero una cosa. Yo hace unos días estuve en Asobal.
Sí.
Cuando has dicho quién cobra, todos estos no los vi en la oficina, ¿vale? Yo te digo que en la oficina hay uno, dos, tres personas, ¿vale?
Sí, sí.
Y que son unos excelentes profesionales.
Sí.
Pero estos no son los que se llevan el dinero.
Claro, ¿vale? Claro.
Te lo digo para defenderlos a los tres
hombre,
que están ahí.
Vamos a ver, ellos son simplemente empleados, pero tú sabes que cobra presidente, secretario general, la comisión de control, el instructor y la gran cantidad de abogados que tienen para defender todos los líos en los que están metidos. Porque no nos olvidemos que antes, cuando el secretario general era Ricardo Hijos, que en paz descanse, era el que llevaba los pleitos, con lo cual estaba ahorrando un dinero a la Asobal. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde se va el dinero? Pues ahí está. Antes 40.000 euros, ahora le eran 13.000. Son profesionales, ¿eh?
Pues fíjate que hace.
Y después que los ingresos son inferiores por los derechos televisivos.
Y más
porque,
inferiores que van a ser.
Porque has perdido la Copa Asobal y todas estas, que eran los ingresos extraordinarios que realmente eran los importantes.
Pero, Jean Ramón, aparte de esos ingresos, esta nueva junta directiva, estos nuevos directivos que, como digo yo, van con la boina calada, ¿eh? Los pasiegos, ¿qué patrocinadores nuevos han traído? ¿Tú conoces alguno en los últimos años, Juan Ramón? No, ¿verdad?
Pero fíjate en la Federación Española, ¿no? Es decir, en estos momentos es muy difícil encontrar patrocinadores si no tienes complicidad con las administraciones. Correos te pone dinero porque le dicen que te tienes que poner dinero. Telefónica te pone dinero porque le dicen que ponga dinero. Renfe pone dinero porque le dicen que ponga dinero, ¿no?
Está para poner dinero Renfe.
Sí, las empresas, no, mira, yo te voy a explicar un ejemplo. Yo cuando estaba en Esplugas, que ese año subió a División Plata, fui a hablar con Lidl, ¿no? Que es un patrocinador que mete mucho dinero en balonmano en Alemania y en estos sitios, que pone mucho dinero en el deporte profesional, especialmente en el ciclismo, y los responsables de Lidl me dijeron muchas gracias por tu interés, pero en España no nos sale a cuenta poner dinero en el deporte.
Claro.
No tenemos ninguna desgrabación, no tenemos una presencia mediática importante. Aquí, poner dinero en España, poner dinero en el deporte, para nosotros no es estratégico. Fíjate lo que llega a gastar Lidl en todo el deporte europeo.
Porque hay una cosa, Martín, que está claro. Es decir, si como siendo amateur cobraban 40 y ahora profesionales 13, por algún sitio se va.
Por alguno se va, seguramente. Además, como bien decías, tienen ahí unos juicios, creo que con la federación también, ¿no?
Sí.
Que de mucho dinero y yo no sé qué podrá llegar a pasar. Con respecto a los patrocinadores privados, pues el ejemplo que tenemos aquí en Logroño es que desde hace, no sé, 6-7 años, pues se fue el principal y no ha podido un equipo que ha jugado competición europea, que ha estado entre los 3-4 primeros de la liga, pues conseguir una empresa que la acompañe, pero ni siquiera el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Rioja, prefirió irse al baloncesto, aquí al equipo, al Baskonia, antes que apostar por el equipo de su región.
Bueno, hablando de lo que decías tú de los pleitos que tiene con la federación, como se negaron y dicen que ellos no pagan, como pierdan el juicio, me parece que van a tener que pagar más o menos unos 450.000 euros. No sé de dónde lo van a sacar, ¿eh?
Eso dicen, no sé de dónde lo van a sacar.
No sé.
Seguramente de los clubes, ¿no?
¿De los clubes? O a lo mejor...
No, es ironía.
Vamos a ver, o a lo mejor tienen que hacer lo que en su día quiso hacer el ínclito Adolfo Aragonés, el peor presidente de la Asobal, que fue el que le llevó a donde está ahora. Digo, el peor y horroroso presidente de Asobal, que más vale que se hubiera quedado en su casa, pues a lo mejor tienen que vender la sede de San Cugat.
No, de Sant Joan Despí.
Perdón, de Sant Joan Despí. A lo mejor tiene que vender la sede.
Yo creo que esto siempre ha estado en algún momento, ¿no? Es decir, el único momento que consiguieron crear patrimonio fue comprar estas instalaciones que...
Están medio vacías, tú has estado por ahí, ¿no?
Sí. No, pero bueno, desde el punto de vista económico es un valor inmobiliario importante, porque
claro,
tienen unas cuantas plazas de parking, está en una zona... Yo trabajo a 300 metros de allí, ¿no? Uh-huh. Es decir, que... Y está bien, ¿no? Esto, bueno, o sea, no quebraría, pero se tendrían que...
Que venderlo, claro.
Que venderlo, sí.
Está claro. De todos modos, veremos a ver qué pasa.
Perdonad que me ría, pero es que me está haciendo gracia la situación de... No tengo solvencia en mi competición, pero tengo 6 plazas de aparcamiento.
Sí, plazas para vender.
A lo mejor son 4, ¿eh?
Igual, aunque sean 4, pero si...
Sí, bueno, perdonad, que es que me ha hecho gracia la situación. Me la he imaginado en un contexto y me ha resultado gracioso.
Bueno, no sabes lo duro que es aparcar, hijo.
Sobre todo si no tienes eco, ¿no? Así que... Bueno, cambiamos de tercio. Barcelona, Champions League, Colonia, Magdeburgo. ¿Sí o este año, Juan Ramón?
Yo soy de los que creen que no, ¿eh?
¿Juan Ramón?
Yo hace 2 años que creo que no, ¿no? Pero me parece que ya lo he comentado alguna otra vez, y el otro día estaba hablando con Ortega, tampoco del entrenamiento, y los vi a todos muy tranquilos. Es decir, ellos han cubierto el objetivo.
Sí.
A partir de ahora, todo lo que venga será de más a más. Y esto para ellos es importante, porque ellos van a ver si vuelve a sonar la flauta, y van a llegar mucho más frescos que los alemanes, sobre todo, y tienen una capacidad competitiva. Yo es que es como el Madrid en la Champions. Y este año el Madrid no ha ganado.
Sí.
Pero el Barça sabe competir como no lo hace nadie. Se va con 4 cañas a la pista del Seguet y consigue empatar, ¿no? Es decir, que saben competir. Y no sé, de todos estos que se van tienen unas ganas inmensas de salir por la puerta grande, ¿no?
Porque tú, Martín, este año le ves al Barcelona capaz de repetir, aunque el otro día, hablando, creo recordar, con Iker Romero, decía que es que el Füchse Berlín está en otra galaxia ahora mismo, ¿eh?
Sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que en una Final Four puede pasar absolutamente cualquier cosa. Incluso creo que un entorno como el Lances Arena, pues a un Barça que puede jugar tranquilamente sin despeinarse. Pero, insisto, yo creo que el Barça unos años atrás con su mejor equipo, pues perdió en la semifinal contra el Vesperen.
Sí.
Así que para mí es una lotería y es a un partido puede pasar absolutamente cualquier cosa. Lógicamente los alemanes al jugar en casa pues tienen un puntito a su favor, pero sí, yo lo dejo muy abierto.
Pero mira, hay un elemento que yo creo que es importante. Este jueves me parece que se juega en la Liga Berlín y Melsungen, ¿no?
Uh-huh.
Están los dos empatados. Pero los equipos alemanes van a jugar en 9 días, 4 jornadas de Liga, donde se van a jugar el título. Entre el 29 y el 8 de junio, es decir, la semana antes de Colonia, van a jugar 4 partidos. Berlín no se va a poder permitir perder ninguno de los 4 partidos si quiere ser campeón. Y primero de ganar a Melsungen, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo llegan después de 4 partidos y de toda la tralla que ha habido esta temporada.
Una cosa que te iba a comentar, John Ramón. 10 salidas del Barcelona, llegan 7 jugadores. ¿Has podido hablar con Antonio Carlos Ortega del futuro o no era el momento?
No hablamos, ¿no? Lo que sí sé que él ha hablado del futuro. Es decir, él sabe lo que va a tener el año que viene, se le quedan 10 jugadores, le llegan 6 o 7, y después se va a apoyar mucho en, por lo que sé, y por lo que he hablado con algunos jugadores, en los jugadores que han tenido cierto protagonismo. Su hijo, Jean Blas, yo creo que el año que viene va a tener mucho más protagonismo del que ha tenido este año el hijo de Oscar Grau,
uh-huh.
Que me han dicho que incluso va a viajar a Colonia, es decir, que a lo mejor ya está cambiando a algunas cosas, y es probable que, consciente del equipo que va a tener, que va a ser un poco más justo físicamente en algunas posiciones, va a tirar mucho de la infantería para los partidos de Champions, y en la Soval va a haber mucha rotación.
Sí, es que claro, evidentemente en la Soval a lo mejor no ganan por 15, pero ganan por 8. Es decir, está más claro que el agua, porque desgraciadamente antes de comenzar la Liga ya sabemos quién es el campeón, ¿no, Martín?
Sí, por cierto, sí. Te voy a hacer un comentario.
Dime.
¿Cuentas a Bazán que se vaya o no?
Yo cuento a Bazán que se va.
Se queda.
Se queda. Pues mira, me alegro por el chico porque va a crecer, porque va a seguir estudiando en Barcelona Medicina, me imagino, ¿no?
Sí, está en prácticas en la Goodman. No sé si ya las habrá acabado y empezará su futuro profesional aquí, pero Bazán se queda.
Hombre, vamos a ver si a Bazán le sale un trabajo en Barcelona como médico. Evidentemente sería una pena desaprovecharle, ¿no?
Guti ya se le buscará trabajo.
¿Sí? Seguro, seguro. El gran Guti le busca el trabajo. Guti, que es el padre y confesor de todos, ¿eh? Así que digo, Martín, que bueno, pues que el Barcelona, evidentemente, lo que contaba John Ramón es lógico. Es decir, el objetivo del Barcelona siempre es meterte por lo menos en la Final Four. Antonio Carlos Ortega no es tonto. Van a bajar a lo mejor un pequeño pistoncín en la Liga Sobal, cosa que algunos aplaudirán con las orejas. Qué bien que nos igualamos al Barcelona, pero vosotros seguís siendo un segundo en tercer escalón, ¿no?
Llevamos pronosticando que va a bajar en la Liga Sobal unos cuantos años y la verdad es que siguen con su ritmo, al margen de la derrota con el Granollers, de los empates con Logroño y con Valladolid. Yo creo que vamos, es que hay una diferencia abismal entre,
claro,
entre el Barcelona y los Bidasoa, Granollers, Logroño y Torrelavega. Pero bueno, a ver, tampoco los jugadores que llegan son chavalitos que empiezan en esto ahora, ¿no? O sea, que yo creo que con Fábregas y con la repartición de Sikusat también le va a venir muy bien.
La llegada de Barrufet también.
La Barrufet, exactamente. Ahí va a tener un equipo muy interesante, muy interesante.
Por cierto, que no lo hemos comentado, hubo la despedida de los 10 el otro día, pero un poco como funciona la Sobal. Aranda salió en autobús a las 9 de la mañana del mismo día del partido.
Sí.
Antes de Zaragoza se les pinchó la rueda del autobús dos veces. A las 4 de la tarde tuvieron que coger unos taxis de Zaragoza para llegar en taxi a Barcelona. El partido empezaba a las 8:30. Llegaron a las 8:45, me parece. O sea, tuvieron que atrasar el partido media hora.
A las 9:15 creo que dijisteis vosotros que empezaba, ¿no?
Sí, porque lo tuvieron que... Y después de toda la trifulca, no sé dónde comieron los jugadores o qué comieron.
Sí comieron.
Al acabar el partido y el homenaje, porque se quedaron al homenaje, hicieron el pasillo, los que se iban y todas esas cosas, se encontraron en el hotel con la rueda reparada, pizzas y de vuelta para Aranda.
Pues lo dicho, balonmano profesional, ¿qué más quiere? ¿Qué más quieren? ¿Pizza pepperoni? Pues pizza pepperoni, lo que hace falta. Así les cuidamos a los jugadores. Esto es la Liga Sobal. Esto es el balonmano. Este es el profesionalismo que quiere la Liga Sobal. Lo mejorcito del mundo. Vamos, es que en la Bundesliga nos envidian y en la francesa creo que también nos envidian. Eso no pasa, ¿eh? A ellos se les pinchan los autobuses y en vez de mandarles en taxi los mandan andando en la Bundesliga. O sea que tenemos encima que estar agradecidos. Juan Ramón, un placer hablar contigo como siempre. Un abrazo, amigo.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Y a ti también, amigo. Un fuerte abrazo, Martín. Hasta otro día.
Un abrazo.
Un amigo, por supuesto. Aquí lo tienes siempre. Un abrazo. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quintos, este fin de semana se le entregó al Barça la Copa de Campeón de Liga por enésimo año consecutivo en el Palau Blaugrana, es que ya no sé cuántos son. Lo emocionante fue la despedida de hasta 10 jugadores que se marchan del conjunto azulgrana. Entre ellos dos grandes mitos de la afición y de España, Gonzalo Pérez de Vargas, que ha ganado 68 títulos con el Barcelona, y Aitor Aviño, que ha logrado 73. De cara a la próxima temporada, de renovación total. Se marchan 10 jugadores y llegan 7 nuevos, con el regreso de Ludovic Fábregas. Enhorabuena a todos y que la renovación sea un éxito.
Terminamos programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Muy bien. Y Chema, también hasta la semana que viene. Nos escuchamos pronto. En 7 días, ya sabéis, que estaremos aquí para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Nos oímos! ¡Adiós!